Ahí en Mateo, en el capítulo 20. Mateo en el capítulo 28. Mateo en el capítulo 28, versos 19 y 20 dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí encontramos nosotros la gran comisión, como también diríamos, la gran salvación. El Señor había cumplido con el plan determinado desde antes que el mundo fuera creado para la salvación, para la redención del hombre. Y para eso Él tuvo que morir en la cruz, porque dice Filipenses, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Después que Él resucita, instruye a sus apóstoles y les dice: toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id, dice el Señor a sus apóstoles, por tanto, id. Y había dicho también en Marcos, capítulo 16 y verso 15, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El Señor, antes de dar este mandamiento, esta comisión para los apóstoles, dice Mateo 9:35, que Él recorría aldeas, pueblos, predicando el Evangelio del reino. Mucha gente se reunía para escuchar las enseñanzas del Señor, de tal manera, dice Marcos, capítulo 2, que tanta era la aglomeración, tanto era aquella gente, dice Marcos 2:2, dice: se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Había mucha respuesta de parte de las personas porque querían oír a Jesús, querían escuchar sus enseñanzas. Hay que recordar que habían pasado 400 años de silencio, donde no se había hablado de la palabra, Dios no había revelado nada. Juan el Bautista fue el primero que empezó a proclamar la palabra de Dios, y después Jesús. Entonces mucha gente se preparaba, es la forma de cómo los discípulos después tendrían que ir para predicar el Evangelio, como Felipe, estando en Samaria, dice que les predicaba a Cristo. Y cuando escucharon el Evangelio, dice Hechos capítulo 8 y verso 12, que se bautizaban tanto hombres como mujeres. ¿Dónde predicaba Jesús? En las aldeas, en los pueblos. ¿Dónde predicaban los apóstoles? En el templo, en las casas. Así de esa manera los apóstoles, cumpliendo con este mandamiento de ir para discipular, para hacer discípulos, en las casas, en las plazas, el apóstol Pablo predicaba el Evangelio en ciudades, y también el Señor había puesto el ejemplo sobre este principio muy importante de hacer discípulos. Entonces el verso allá de Mateo capítulo 28, dice el Señor: vayan y hagan discípulos. Dice bautizándolos en el nombre del Padre. Entonces, la importancia del bautismo. Hay una serie por ahí, hermanos, de doctrinas. Me refiero a no meramente al sistema bautista y otros grupos religiosos donde enseñan que el bautismo no es esencial para la salvación, que no es importante. Con el simple hecho de creer, dice la persona, de creer en Cristo, tú ya eres salvo, ya tienes tú la salvación, tienes ya el perdón de pecados. Aún por ahí en el Facebook, ahí se registra donde hermanos comentan que hay hermanos, hermanas, que están diciendo que el bautismo no es para salvación, solamente es un requisito. Una hermana días pasados de Guadalajara me escribió diciendo: hermano, ¿usted qué opina sobre que una mujer sea tesorera? Dices que aquí en Guadalajara se está practicando esa cuestión, porque no hay texto que prohíba que una mujer sea tesorera. ¿Dónde dice un versículo que la mujer no debe administrar el tesoro, la ofrenda? ¿Dónde dice la palabra? Y están en la iglesia de Cristo, están eligiendo que la mujer lleve la tesorería en la iglesia de Cristo. Por eso es importante lo que dice el Señor: por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. La iglesia, hermano, la iglesia tiene que ser instruida, tiene que ser capacitada en las cosas de nuestro Dios, porque las falsas doctrinas se están proliferando, se están multiplicando en la iglesia de Cristo, y si nosotros no estamos totalmente instruidos en la palabra de Dios, vamos a ser presa fácil de esas corrientes antibíblicas. La hermana preocupada dice: es que va a haber una reunión para definir realmente que la hermana puede tener la tesorería, no hay ningún problema. La mujer puede participar. ¿Dónde se argumenta? ¿Dónde dice la Biblia que la mujer no debe tener cierto puesto? Ya le explicaba acerca de lo que es la autoridad bíblica. Cuando una hermana se le designa la tesorería, ejerce autoridad. El hermano responsable, los hermanos, de contar, de guardar el dinero, se les asignó ese puesto. Y ejercen autoridad. Entonces, es importante, como dijo aquí el Señor: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Dice, bautizándolos. ¿Por qué es importante el bautismo? Porque sin ello no hay salvación. Parece ser que es algo muy sencillo hablar del bautismo. Sí, pero hay hermanos que están diciendo que no es importante. No es necesario para la salvación. Otros están diciendo que no es mandamiento la ofrenda, que fue originada, causada por una necesidad del primer siglo, pero que hoy en día no es mandamiento de que la iglesia deposite cada primer día de la semana conforme haya prosperado. Otros dicen por ahí que no es bíblico que la iglesia tenga ancianos, que eso fue allá en el primer siglo. Y cosas aparentemente significantes, fáciles diríamos de argumentar, de exponer, de refutar, pero no tienen sus ideas, tienen sus argumentos. Le dijo el Señor a Nicodemo con respecto a ese nuevo nacimiento. En Juan capítulo 3 y verso 3, le dijo el Señor a este hombre que fue a buscarlo de noche, y le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, dice, no puede ver, no puede entrar en el reino de Dios. Verso 5, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Es importante, es necesario entonces que la persona baje a las aguas bautismales para poder recibir el perdón de pecados. Es importante, dice el Señor, vayan y hagan discípulos, bautizándoles. El Señor dio este mandamiento. Los apóstoles, cumpliendo con esta gran comisión, dijo Pedro en Hechos 2:38, aquellas personas que habían reconocido su culpabilidad, varones hermanos, ¿qué haremos? Bueno, arrepiéntanse, dice Pablo. Dice Pedro, mejor dicho, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Dice, para perdón de los pecados. El apóstol Pablo, antes de ser apóstol, le dijo a Ananías, levántate y bautízate invocando su nombre. El bautismo nos salva, dice el apóstol Pedro, capítulo 3 y verso 21. Dice Gálatas que nos revestimos de Cristo cuando nosotros bajamos a las aguas del bautismo. ¿Quiénes son los que deben ser bautizados? Aquellos que escuchan el Evangelio. Aquellos que se convencen. Aquellos que se convencen que el Evangelio es palabra de Dios. Aquellos que creen, como dice Marcos capítulo 16 y verso 16. El que creyere, dice, y fuere bautizado. Mas el que no será condenado. El eunuco iba escuchando el Evangelio. Felipe le está predicando. Bueno, aquella agua, ¿qué impide que sea bautizado? Si crees de todo corazón, bien puedes. Yo creo, dijo aquel hombre, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Confesó a Cristo. Se arrepintió de sus pecados. Entonces era importante que la persona candidata al bautismo tendría que ser sumergida. Dice el Señor ahí en Mateo, en el versículo que estamos no analizando, pero utilizando como parte de esta lección. Dice el versículo. Hay algo muy importante, verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Dice el verso, enseñándoles. ¿Qué es lo que el discípulo debe aprender? ¿Qué es lo que la persona que ha sido bautizada, qué es lo que debe aprender? Bueno, dice Hechos capítulo 2 y verso 42, dice que los hermanos que fueron bautizados allí en Jerusalén, dice que perseveraban en la doctrina apostólica. Es importante enseñar a los nuevos conversos que perseveren. Perseverar es quedarse en un lugar, es quedarse en la doctrina de los apóstoles. Eso, dice el Señor, eso hay que enseñarles a los nuevos conversos, que perseveren en la doctrina apostólica. Dice el verso, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y una de ellas es la perseverancia. Es tener una mentalidad de obediencia al Señor. Es definir mis principios. Es definir mis prioridades como cristiano. Ya bajé las aguas del bautismo, ahora tengo que ser instruido. Tengo que ser capacitado en la doctrina apostólica. Me debo de instruir, me debo de capacitar, dice el Señor, enséñeles. a los nuevos conversos, tienen que ser enseñados a perseverar, a quedarse en las enseñanzas del Nuevo Testamento. ¿Qué más se le va a enseñar al nuevo discípulo, al nuevo converso? Se le va a enseñar lo que dice Hechos capítulo 20 y verso 7. Eso es lo que se le debe enseñar a los nuevos conversos, a perseverar en la doctrina apostólica. Dice Hechos capítulo 20, verso 7, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y se alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Qué hacía la iglesia primitiva? ¿Qué hacía, hermanos? La iglesia primitiva se congregaba el primer día de la semana para partir el pan, dice el versículo 7. Para partir el pan, la iglesia se reunía el primer día de la semana, como hoy aquí nosotros, cumpliendo con esa instrucción bíblica, cumpliendo con esa enseñanza que dijo el Señor: enséñenles las cosas que yo les he mandado, y esta es una de ellas, el congregarse el primer día de la semana para estar en comunión a través de los elementos para partir el pan. Ese debe ser mi prioridad el primer día de la semana. Estar definido en mis prioridades. Yo me debo preparar desde el sábado mentalmente, emocionalmente para este día. Así, con alegría, con diligencia, para venir y tener comunión unos con otros, pero en particular con el Señor al partir el pan, al tomar el jugo. Yo debo ser enseñado, usted debe ser enseñado en este principio, porque es doctrina del Nuevo Testamento, es enseñanza del Señor. Y dice el verso: enséñenles que guarden las cosas que yo les he mandado, y esto es revelación del Espíritu Santo. Es lo que debo aprender yo, como cristiano, como hijo de Dios. También, a mí se me debe enseñar lo que dice primera carta a los Corintios. Es parte de la instrucción, es parte de la perseverancia apostólica. Es parte. 16, 1 y 2, primera carta a los Corintios en cuanto a la ofrenda para los santos. Dice Pablo: haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. La ofrenda es también doctrina apostólica. La ofrenda es también mandamiento del Señor. Si yo no ofrendo conforme prosperé, estoy faltando a este principio. Dijo el Señor: enséñenles las cosas que yo les he mandado. Y si es así, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, Él está aprobando cada acto que se realiza conforme a su palabra. El no ofrendar conforme la instrucción bíblica, conforme la perseverancia en la doctrina apostólica. Yo soy rebelde al mandamiento y soy rebelde a la voluntad de Dios, y por falta de no cumplir con ese mandamiento, mi salvación está en juego. Mi salvación está en tela de juicio. Hablamos hace mucho acerca de los pecados de omisión y pecados de comisión. No sé si usted se acuerde de ello. Adán y Eva cometieron pecados de omisión. Omitieron un mandamiento que deberían cumplir. Y cuando el Señor enseña sobre el juicio sobre las naciones, en Mateo 25, ahí dice: Ahí dice, ¿quiénes irán al infierno? Y dicen ellos en argumento, en respuesta, pero Señor, ¿cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos en la cárcel? Jamás, Señor. Dice Jesús, bueno, es que si no lo hiciste a estos mis pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Es decir, omitimos responsabilidades. Y esa omisión, como dice Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado, es el pecado de omisión. Y dice aquí el versículo, en cuanto a la ofrenda para los santos, hacer vosotros también de la manera que enseñé, dice Pablo, y su enseñanza es autoridad, porque es de parte de Dios, no son sus palabras. Si así fuera, hermanos, yo arrancaba esta hoja, porque son palabras de hombre. Dice, porque enseñé. ¿Qué enseñó? Que cada primer día de la semana, dice, cada uno ponga aparte algo, según haya prosperado, según haya adquirido. Y dice Pablo, con alegría, con sencillez, hay que aportar porque es el mandamiento. Y si no es así, entonces no está perseverando en la doctrina apostólica, como nuevo converso o como cristiano ya de tiempo. Si no ofrendamos, hermanos, somos raquíticos, somos mezquinos. Porque no cumplimos con este mandamiento, y el no cumplir con este mandamiento, entonces no hay salvación. Dice Pablo, dice Jesús, enséñenles. Y es lo que estamos solamente recordando, lo que yo debo aprender, lo que usted debe aprender, en cuanto a las enseñanzas del Nuevo Testamento, en cuanto a la doctrina apostólica. Dice también Hechos 2:48, en la comunión unos con otros, como iglesia del Señor. Es lo que dice allí Hechos, como ejemplo de la iglesia que estaba ahí reunida, conviviendo, y perseveraban, dice verso 42, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es lo que hacía la iglesia ahí. Ofrecían alabanzas. Están perseverando en las enseñanzas del Nuevo Testamento. La iglesia primitiva aún no tenía todavía lo que era la recopilación de los 27 libros del Nuevo Testamento. Y por todo el primer siglo nunca se tuvo. Ni siquiera en el segundo, hasta el tercer siglo hubo la recopilación. Y nosotros tenemos aquí en nuestras manos este gran volumen de instrucción, de doctrina bíblica, para obedecer. Entonces a mí se me debe enseñar, como dice Apocalipsis capítulo 2 y verso 10, ser fiel hasta la muerte. A mí se me enseña también, según Apocalipsis 21:7, a vencer obstáculos, porque habrá obstáculos, habrá dificultades, y hay que sobrepasarlos, hay que brincarlos. Enséñenles, dice el Señor, las cosas que yo les he mandado. Enséñenles, instruyanlos. Vamos a capacitarnos en las cosas espirituales. Ahora, ¿qué vamos a ganar? Alguien puede decir, ¿y qué gano yo con perseverar? ¿Qué gano con poner a Dios en primer lugar? ¿Qué gano yo con desprenderme de mis 100 pesitos, de mis 200, de mis 20 pesitos? ¿Qué gano yo? ¿Puedo yo decir o preguntarle al Señor? Bueno, es que dice el Señor, en Mateo capítulo 11, dígame usted si no vale la pena, dígame usted si no vale la pena estar estar aquí adorando al Señor o simplemente venciendo obstáculos de cotidianos, pruebas, dificultades que podamos tener, quizá en el trabajo, quizá con los vecinos, ¿valdrá la pena? Diríamos o preguntaríamos, como dijo el apóstol Pedro, bueno, Señor, nosotros hemos dejado todo, ¿qué pues tendremos? Porque aquel joven rico dice que se fue triste porque tenía muchas posesiones, y Jesús dice, bueno, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico en el reino de Dios. Y Pedro, preocupado, turbado, dice, Señor, nosotros hemos dejado todo, ¿qué pues tendremos? ¿Acaso valdrá la pena, Señor, el haber dejado familia, el haber dejado el trabajo, el haber dejado amistades por andar escuchándote a ti? Dice el Señor, hay recompensa. Tú vas a recibir, dice, 100 veces más. De lo que has dejado, vas a recibir 100 veces más. Y por si fuera poco, aún la vida eterna. ¿No tenemos nosotros una gran familia espiritual en todo el mundo, cristianos? ¿No tenemos nosotros dónde ir y nos inviten, hermanos, en diferentes lugares, ciudades? Vas a tener, dijo el Señor, 100 padres, porque dejaste familia, 100 hijos, 100 mamás, 100 hermanos. Y aún, dice, la vida eterna. ¿Qué nos ofrece el Señor entonces? ¿Qué nos ofrece al hacer ese sacrificio, ese esfuerzo? Mateo 11, 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. El descanso espiritual. Cero preocupación, dice el Señor. Cero aflicción. Vas a encontrar la verdadera felicidad, el verdadero descanso. No tu cuerpo físico, tu alma va a encontrar descanso si tú llevas mi yugo, si tú aprendes de mí. ¿No descansa usted en el Señor? Deje que el mundo se preocupe. Déjelo que se preocupe el mundo. Ellos, como dijo Pablo a la iglesia en Tesalónica, ellos no tienen esperanza, nosotros sí. ¿Qué le aflige a usted? A mí no me aflige nada. ¿A usted qué le aflige? Hallaréis descanso, dice el Señor. Y el texto que les estaba diciendo ahí en Mateo 19:29. Y cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre o madre, mujer, hijos, tierras, por mi nombre, no se va a duplicar, no, dice, vas a recibir 100 veces más. No te dé dolor entonces desprenderte, mi hermano, mi hermana. No te sientas cansado por estar aquí, no, alégrate, fortalécete. Por causa del Señor, lo que has perdido, Él te lo va a multiplicar, a remunerar, dice, 100 veces más. Y si no estás satisfecho, dice, y heredará la vida eterna. Eso es lo que vas a recibir de recompensa. 100 veces más se refiere a las cosas de esta vida, hermano. No somos unos mendigos. No, Señor. 100 veces más vas a recibir de lo que dice ahí arriba. 100 casas. Ah, pero muy apenas tengo una, Señor. Y tú dices que 100, me faltan 99. O quizá la 100, porque no tengo ni la mía. ¿Dónde está la promesa? Podemos a veces decir. Es que no entendemos a veces la lección. Y como le decía un hermano, cuando entiendas esto, entonces vas a cambiar de perspectiva. Cuando entendamos esto, dice ahí en Juan capítulo 14, Juan capítulo 14, les dice el Señor para motivar a aquellos discípulos que andaban ahí como que bajando la guardia por los problemas, por será o no será, total, dice el Señor, pues, ¿cómo les puedo yo explicar? ¿Cómo los puedo motivar? Dice ahí en el versículo 1, no se turbe vuestro corazón, dice Juan capítulo 14, creen en Dios, cree también en mí, dice el Señor. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, hay muchas casas. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Pero me voy a ir, dice el Señor, y voy a preparar lugar para vosotros, para que allá donde yo esté, dice el siguiente versículo, también vosotros estén. Una morada en la casa del Padre. Una morada, como dice el apóstol Pedro, una herencia incorruptible. Una herencia que no se marchita. Una herencia que no la va a afectar el tiempo. Nada la va a afectar. ¿No vale la pena hacer dizque sacrificio al estar aquí? ¿No? Sacrificio a veces es allá, los hermanos que viven allá en las Oaxaca, allá en Chiapas, donde caminan largas distancias para poder reunirse. Quizá eso podría ser sacrificio. Donde la iglesia primitiva, por causa de reuniones, a veces les costaba la vida, eso era sacrificio. Y con mucho gusto ellos ofrendaban su vida por el Señor. ¿Qué dice Romanos capítulo 8? ¿Qué dice Romanos en el capítulo 8? ¿Quién te puede separar del amor de Cristo? Dice Pablo, verso 37, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Dice Pablo, y estoy seguro, ni la muerte, ni la vida, verso 38, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ya notó usted? ¿Qué pues diremos a esto? Verso 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? Nadie. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién lo va a acusar? Nadie. ¿Vale la pena entonces recibir una herencia con el Señor? Dice el verso 16 de Romanos 8. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Ese es Dios. Recibir entonces una recompensa, dice Pablo a Timoteo en su segunda epístola, capítulo 4 y verso 8, dice Pablo, escribiendo esta carta, inclusive desde la prisión, está encarcelado, y él dice, he peleado la buena batalla, verso 7, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada, dice Pablo, la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solamente a mí, sino dice a todos los que aman su venida. Y dice Pablo, verso 7, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Si algo sabía Pablo, si algo sabía Pedro, era la hora de su muerte. Pedro dijo exactamente lo mismo. Ha llegado, dijo Pedro, ha llegado el tiempo de mi partida. Pero antes, dice Pedro, es necesario recordarles las mismas cosas, hasta que se las aprendan, dice Pedro. Y todavía para que se las aprendan, dijo Pedro, se las voy a dejar escritas. Le voy a dejar dos epístolas, porque el tiempo de mi partida está cerca, dijo Pedro, sabiendo cuándo iba a morir. Y dice Pablo, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo sabía que ya no salía de la prisión de Roma. Él sabía que ya no iba a salir con vida de ahí. Y le escribe esta segunda carta a Timoteo. Y la estamos leyendo 2000 años después. Pero dice Pablo, he peleado la buena batalla. Así podemos decir nosotros al final de nuestra existencia. Así podemos decir como Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo estaba seguro, convencido, que iba a recibir una corona, dice Pablo, no solamente yo voy a ser coronado, todos los que aman la venida del Señor van a recibir una corona de vida. Es lo que debemos aprender. En eso debemos instruirnos. Es el tiempo que debemos utilizar para la instrucción bíblica. Dijo aquel eunuco, entendiendo el mensaje, Felipe, ¿qué impide que sea bautizado? ¿Qué impide? ¿Hemos sido bendecidos nosotros a ser cristianos? Al haber escuchado el Evangelio y haberlo obedecido, es una gran bendición. Y aún estamos perseverando en las cosas del Señor. Así como Pablo dice, allá los espero, dice Pablo. Si somos fieles aquí. Dice Pablo a la iglesia tesalónica, no se pongan tristes por sus familiares que han muerto. Duermen solamente en el Señor, serán resucitados, los van a volver a ver. Porque murieron fieles, pero también usted sigue con esa fidelidad. Y no hay fidelidad, no podemos ver a nuestros seres queridos que se nos han adelantado en el Señor. no nos equivoquemos, no nos hagamos, hermanos, a veces concepciones equivocadas. Si no hay fidelidad, no podemos volver a reencontrarnos. Es falsa mi ilusión, es falsa mi esperanza. ¿Qué impide, decía aquel hombre, que yo sea bautizado? Si crees de todo corazón, eunuco o etíope, bien puedes. Ambos bajan al agua y Felipe le bautiza y se fue contento aquel hombre para su tierra porque ya era cristiano. Ahora había que perseverar, que instruirse en la doctrina apostólica para recibir al final la corona de justicia, la corona de vida. Dice el escritor a los hebreos: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No se endurezca. Dice el Señor: enséñenles las cosas que yo les he mandado. Enséñenles. Vamos a instruirnos en la doctrina del Señor.